La entrevista.
Con el señor cardenal Daniel Sturla.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana, 7 minutos. Es muy grato recibir la presencia esta mañana del cardenal Daniel Sturla. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Daniel?
Muy bien, muy bien. Recién llegado de Roma hace pocos días.
¿Cómo le fue?
Muy bien, gracias a Dios. Fue una experiencia linda. Estuve una semana ya en Roma. Iba a unas reuniones de lo que se llama la Comisión para América Latina, CAL. Es una comisión que existe en el Vaticano hace muchos años. Y que el Papa me nombró el año pasado para ser uno de los integrantes de esta comisión.
¿Cuáles son los cometidos de este grupo?
Bueno, trata de ayudar, de acompañar a la Iglesia en América Latina, que ya de por sí tiene sus organismos propios, lo que se llama el CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que está en Bogotá, tiene su sede y que tiene mucha importancia para la Iglesia Latinoamericana. La CAL es un organismo del Vaticano, pero bueno, está integrada también por obispos de Latinoamérica. Y es interesante que allí el vicepresidente es un laico uruguayo, que es el que tiene desde hace muchos años en distintos servicios del Vaticano, el servicio más relevante que tiene un laico en la Iglesia, en el Vaticano, que es el profesor Guzmán Carriquiri.
¿Y cómo llegó allí Carriquiri?
Bueno, Carriquiri fue allí hace como 40 años ya. Él fue enviado por la Iglesia Uruguaya, creo que eran dos o tres candidatos, se le habían pedido a la Iglesia Uruguaya para prestar algún servicio, no recuerdo cuál fue. Él fue allí por un tiempo, pero después se fue, digamos, enganchando y le ha tocado, digamos así, que los papas que han venido, él fue en la época de Pablo VI.
Claro.
Después ya cuando nombraron a Juan Pablo II, él se estaba por venir de vuelta, pero justo Juan Pablo II, él lo conocía, al cardenal Wojtyla, y bueno, y cuando Juan Pablo II fue electo, le pidió que se quedara. Y bueno, y ahí se ha ido quedando hasta ahora.
Qué interesante. Bueno, en algún momento sería interesante hablar también con Carriquiri.
Muy interesante, sí.
Lo vamos a intentar. Hay como una sensación en el mundo católico latinoamericano de que hubo un empuje como consecuencia de la llegada de Francisco al papado, un empuje, digo, del catolicismo aquí en la región.
Yo creo que eso se ha vivido en todo el mundo, ¿no? Uno lo ve en Italia mismo, me decían, la Plaza San Pedro está llena casi todos los miércoles para las audiencias, aún en invierno, las audiencias famosas de los miércoles que antes se hacían en una sala de audiencias, se tienen que hacer en la plaza porque siempre desborda de gente. Y bueno, y la mayoría son italianos, porque por más que haya mucha gente de otros lados, es decir, en todo el mundo se ha sentido el impacto que significa la presencia del Papa Francisco, creo que en Latinoamérica también.
¿Y cuáles son las razones que explican ese impacto?
Yo creo que él tiene la gracia de un poder de comunicación muy fuerte, y después, como a los grandes líderes, se le ve una autenticidad muy grande entre lo que dice, lo que hace, su vida previa a ser papa y lo que él predica. Y eso creo que le da algo que bueno, que el pueblo de Dios percibe.
¿Qué es lo que marca hoy de Francisco, como más allá de ese aspecto de la comunicación, como su logro más importante?
Yo creo que, además de la comunicación, que me parece que es el más importante, es haber cambiado de algún modo, digamos así, cambiar la pisada de la Iglesia. Que yo creo que con el Papa Benedicto, que es un santo varón, la Iglesia se encontraba en un momento de decir, bueno, el cristianismo va a ser una minoría, nosotros tenemos que ser fieles al Señor, mantener la fe viva. Y yo creo que con Francisco, esto mismo, que no deja de tener su parte cierta, lo que tiene es, por otro lado, el hecho de decir, la Iglesia no puede estar mirándose a sí mismo, la Iglesia tiene que salir, tiene que ser una Iglesia que va a curar heridas. Al Papa le gusta mucho la imagen de hospital de campaña, para decir, bueno, la Iglesia está en una situación de hospital de campaña y tiene que ir a sanar las heridas de los hombres que lo necesitan.
Cuando uno ingresa a un templo, ingresa también a un mundo muchas veces de luces muy tenues, en algún caso de penumbras, y hay como la sensación de que Francisco decidió abrir y dejar entrar la luz, transparentar también lo que sucedía en la interna de la Iglesia. Eso seguramente le ha motivado también mucha aceptación.
Sí, yo creo que sí. Creo que también en eso hay un camino previo hecho. Lo de Benedicto en ese sentido ha sido muy importante, pero Francisco ha tenido, digamos así, una fuerza de gobernante en la Iglesia que ha hecho que esas ideas de Benedicto él las pudiera llevar a la práctica, digamos así, con mayor eficacia, con mayor impacto.
Hablando en términos casi empresariales, a veces se decodifica en algunos vocablos que adquieren como una relevancia, la misión y la visión, aplicado a la empresa. Si la Iglesia Católica, en este caso uruguaya, debiera apelar a esos conceptos, misión y visión, hoy en 2016, ¿cuáles serían, Cardenal?
La misión de la Iglesia siempre es el anuncio del Evangelio. Es así, no hay otro, es decir, está bien definido. Si nosotros fuéramos a la visión, yo digo, bueno, ¿cómo hacer hoy presente el anuncio del Evangelio en esta realidad concreta? Yo diría, hay una frase, una palabra clave que es Iglesia en salida. Creo que esto de algún modo manifiesta lo que la Iglesia está llamada a vivir en este tiempo.
Iglesia en salida, a ver, vamos a profundizar en ese aspecto.
Bueno, es una expresión del Papa Francisco que tiene que ver con ese no quedarnos encerrados, sino salir. ¿Salir a qué? Bueno, salir a anunciar el Evangelio, salir a manifestar la misericordia de Dios, que Dios no es, esto es bien evangélico, Dios no es quien viene a juzgarnos, no quiere decir que no haya un juicio al final de nuestra vida, sino que ante todo Dios viene a salvarnos. Este es el anuncio gozoso de la Pascua que dentro de poco vamos a celebrar, que Cristo murió por nuestros pecados y que nos da la salvación. Y que creer en Jesús, abrirse al mensaje del Evangelio, es profundamente sanador de todas las heridas humanas.
Bien, vamos a ingresar a temas de coyuntura, si le parece, Daniel, y luego avanzaremos sobre otros asuntos institucionales de la Iglesia. Lo del asesinato de este ciudadano judío en Paysandú, impactante.
Ha sido un dolor enorme, aparte creo que para todos los uruguayos es el hecho de una realidad que veíamos lejana, porque esto está pasando en el mundo, el asesinato por motivos religiosos, que haya pasado entre nosotros aquí en Paysandú, bueno, es una tragedia. Yo he estado comunicado con algunos miembros de la colectividad judía, con mi amigo el rabino Benzion Spitz, que está acompañando esta situación muy de cerca, y realmente hay una preocupación enorme y creo que nos afecta a todos los uruguayos, más allá de creencia religiosa o de grupo al que pertenecemos. Creo que es un dolor enorme.
¿Advierte crecientes índices de intolerancia religiosa?
Yo creo que no. Yo creo que, bueno, esto es una manifestación tremenda, pero que no responde a una realidad que uno la viva en el Uruguay. Acá estuvo la famosa experiencia, creo, el año pasado, de un rabino que hizo un largo recorrido por Montevideo y que no tuvo ninguna, digamos,
manifestación de hostilidad.
Exacto.
No advierte que haya...
No, yo creo que es un hecho aislado. Dios quiera que sea así, por supuesto, ¿no? Pero creo que sí. Lo que pasa es que es un hecho aislado de tal magnitud que, bueno, que nos asombra, nos golpea, nos duele. Y, bueno, y sentimos el dolor de la tragedia, el sentido de acompañar a la familia y a la comunidad judía.
Salvando la enorme brecha entre una y otra situación, cuando se mencionan estos debates sobre la laicidad, se entiende que detrás... De pronto no está tanto aquello de la laicidad, sino de una oposición sistemática a propuestas que vienen de la Iglesia. Y esto me está llevando a lo que usted ya sospecha, es la discusión que se ha generado en torno a la instalación de una imagen de la Virgen en la Rambla de Montevideo. De hecho, ayer también usted mencionó el asunto en ocasión de este coloquio titulado Tan ilustrados como laicos. Estaba planteado además como una pregunta, con miradas, lecturas y debates en el siglo XXI, y el encuentro se realizó en el marco del lanzamiento del libro La ignorancia de la ley no sirve de excusa, derecho y ciencia política. Usted dijo que precisamente este encuentro, este coloquio, era una manifestación de tolerancia, de aceptación de la opinión contraria, de la opinión muchas veces de quien es el adversario. ¿Cómo se canaliza el interés de la Iglesia por seguir abriéndose y avanzando por esa Iglesia en salida con estas manifestaciones de rechazo a algunas propuestas?
Bueno, yo creo primero es parte de la democracia y de la libertad que frente a una propuesta haya quienes se opongan y quienes estén a favor. O sea que eso me parece fantástico. Es decir, estamos en una democracia cada uno es libre de expresar lo que siente y lo que cree, entonces el hecho que se haya dado, bueno, me parece bien. Por otro lado, Yo sí reconozco, tenía la esperanza de que esta propuesta de la imagen de la Virgen, que obviamente no es el centro de lo que la Iglesia está proponiendo, sino que fue una iniciativa de un grupo de laicos que el arzobispado recibió y que acompañó. Pero en el fondo no es una idea que se le ocurrió al arzobispo de Montevideo o con un grupito de asesores a ver cómo ocupamos el espacio público, nada más lejos de eso, sino que a partir...
¿Entiende que se consideró así en algún sector?
Y bueno, algunos lo han dicho así y me parece que no responde a la verdad, no responde a la realidad de los hechos. Es decir, la realidad de los hechos es que un grupo de laicos organizó este Rosario de las Familias hace un tiempo, que esto tuvo un crecimiento. Fíjese que el 23 de enero eran 8.000 personas, algunos dicen hasta 10.000 personas en la Rambla del Buceo, en una noche que no era de por sí muy agradable. Es decir, hay una experiencia fuerte que viene de la gente. La gente ha querido que hubiera una imagen de la Virgen en la Rambla de Montevideo, imagen de la Virgen que está presente en varias ciudades del interior, en espacios públicos, imagen de la Virgen que está, por demás decir, que está presente en todos los países de presencia cristiana, en América Latina, en tantísimos lugares. Es decir, no es una cosa que caiga como un proyectil que venga de la luna a ver... No, es una realidad muy común y muy presente. Se suscitó un debate que yo creo que es anacrónico, porque estamos debatiendo con algunos argumentos que yo creía ya superados en este Uruguay, donde ha habido un avance de aquel laicismo anticlerical de hace 100 años hacia un concepto de laicidad más inclusiva, más como lo definió el presidente Tabaré Vázquez en su primera presidencia, en aquella comparecencia suya ante la Logia de la Masonería, que tuvo un discurso sobre la laicidad muy interesante, que yo en general comparto, o lo compartí en su momento, ahora hace tiempo que no lo he releído, pero donde hablaba de la laicidad como ese respeto a la pluralidad que se manifiesta, y en una sociedad democrática y libre, se manifiesta obviamente en el espacio público, porque el espacio público es de todos.
¿Y dónde estriba ese anacronismo que usted debe?
Y que algunos argumentos que se han utilizado responden a un reflejo que obviamente surge porque es la Iglesia Católica que lo propone. Porque en esta ciudad de Montevideo, donde se colocó la diosa del mar Yemanyá, cosa muy respetable, y donde cuando se votó en la Junta Departamental hace 10 años, ahora no recuerdo la fecha, salió por 26 votos en 28 y no hubo ninguna discusión, donde se han colocado otros monumentos, incluso, por ejemplo, no es un monumento religioso, pero sí es totalmente extraño a nuestra cultura, como es el Greeting Man, el coreano desnudo saludando en la Rambla de Montevideo, que se votó en forma unánime, con carácter de grave y urgente en la Junta Departamental. Bueno, colocar una imagen de la Virgen María en un espacio, creo que no merecía, digamos así, una polémica. Después viene la polémica, estamos en libertad, bienvenida sea. Pero usar el argumento de que se quiere como invadir, ocupar el espacio público, no me parece adecuado, porque eso mismo lo podríamos decir también por cualquier lugar que tiene un nombre de un político que representa de por sí una determinada idea, un determinado partido.
No es de enojarse fácil usted, Daniel, pero en este caso se enojó un poco.
Yo, bueno, que no sea yo de enojarme fácil, antes lo era mucho, uno como todas las cosas con los años va moderándose, así espero, y bueno, enojarme no, porque después que surgió, al principio un poquito porque pensaba que iba a ser algo más, digamos así, más normalmente aceptado, después que surgió, y bueno, un pequeño enojo inicial, pero después, uno, si surge la polémica, uno también, con todos los respetos debidos a las personas que piensan distinto, entra en ello si es necesario decir una palabra.
Pero sí advierte animosidad contra algunas posturas de la Iglesia Católica aquí en Uruguay.
Bueno, eso es claro, pero eso es parte de lo normal de toda sociedad.
Y se apela al concepto de la laicidad para muchas veces maquillar esa oposición.
Bueno, eso ha sido histórico en el Uruguay, pero ahí siempre nos entreveramos en qué entiende cada uno por laicidad. Entonces yo creo... Una cosa fue lo que pasó en el Uruguay hasta 1930, otra cosa es lo que pasó del 30 hasta el 60, otra cosa es lo que pasó del 85 para acá. Yo creo que, en definitiva, en el Uruguay hemos avanzado positivamente hacia una actitud mucho más verdaderamente laica en el sentido de pluralidad, de respeto por el otro y de participar en el espacio público distintas manifestaciones religiosas, políticas, con respeto. Más allá de eso, que yo creo que vale para todos los pensamientos y para todos los pensamientos dentro de un ámbito democrático, obviamente, sí para todas las personas, yo creo. Uno de los males que tuvo ese laicismo de principios del siglo XX, hace 100 años, y que ojalá lo subsanemos, es ese desconocimiento de lo que ha sido la tradición católica en nuestro país, que es innegable. Entonces, yo ahí digo, con todo respeto a los demás, y yo amo la diversidad de las manifestaciones religiosas, y tengo amigos de otras religiones, y me parece fantástico. Pero bueno, nosotros pertenecemos a una tradición que ha hundido sus raíces en el Uruguay, desde antes que el Uruguay como Estado naciera, estaba la Iglesia Católica presente, siendo, como a mí me gusta decirlo, capaz a alguno no le gusta, pero bueno, lo voy a decir, partera de este Uruguay, de esta nación.
Cuando se critica tanto y cuando a veces pensamos que el antes fue mejor, yo me niego rotundamente a esa visión pesimista. Cuando se dice no porque antes éramos más tolerantes, yo tenía 12 años cuando empezó la dictadura, por favor, ¿de qué me hablan? ¿De mi juventud y mi adolescencia? ¿Ese fue el Uruguay tolerante? Es mucho más tolerante y pacífico ahora. Esta mesa es la que demuestra la tolerancia. Esto es lo que dijo usted anoche en esa mesa. Y refiere también a una crítica a la dictadura.
Bueno, sí, por supuesto. Yo viví todo ese tiempo doloroso en mi niñez y adolescencia del Uruguay dividido. No solo cuando comenzó la dictadura, sino lo que fue el tiempo previo con la guerrilla, que fue un desastre para este país, con situaciones dolorosas que se vivían en los estudiantes. Mi hermano mayor ya estaba en facultad en esos años en que, bueno, que era un problema la vida universitaria. Y después vino la dictadura, que fue demoledora para muchos de nosotros, que vivimos nuestra adolescencia y primera juventud con la credencial cívica guardada en el cajón.
Hay algunos comentarios de los oyentes. Ya hay una estatua de la Virgen en el ex colegio de las Vicentinas, en la Rambla Francia y Misiones, dice Nico. ¿Le consta esta imagen allí de la Virgen?
Por supuesto, sí, está en el edificio de la Iglesia Católica.
Bien, la exaltación de la figura de María, un discurso de María, también debería ser importante reflexionar sobre él. Muchos comentarios. La imagen es idolatrar. ¿Cuál es el límite? ¿No existen templos donde practicar la religión? Pregunta a otra persona, en este caso crítica sobre la posibilidad de esa imagen. Estimado Sturla, soy un ateo libre pensador, muy respetuoso de todos los dogmas religiosos, pero como ciudadano me avergüenzan los monumentos religiosos en la vía pública. Un abrazo, Américo. ¿Una respuesta para este respetuoso mensaje, Sturla?
Bueno, que yo considero que es muy respetable que él piense de ese modo. A mí me parece que dentro del hecho mismo religioso está el que es un hecho social, y por lo tanto no se trata de un tema de la conciencia individual. Precisamente si de dogmas hablamos, el jacobinismo, el anticlericalismo jacobino del Uruguay de principios del siglo XX tenía un dogma claro: lo religioso es para la conciencia individual. Pero eso es un dogma. Es decir, no tiene ningún tipo de elemento que diga tiene que ser así, cuando de por sí lo religioso en la historia de la humanidad se ha manifestado siempre desde nuestros primeros ancestros hasta hoy.
Bien, avanzando sobre otro asunto que también generó polémica, la asunción del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Evangelista, el que señaló que si en algún momento alguna ley atentaba contra sus principios religiosos, sus convicciones religiosas y de fe, estaba dispuesto a algo así como una resistencia civil, social. Habló de desobediencia civil, ese fue el concepto que manejó. En algún momento estableció además un paralelismo con lo que hizo Mandela con el apartheid. ¿Cómo observó este tema en particular?
Bueno, yo primero en el tema más político partidario no quiero meterme, tengo un excelente concepto del diputado Gerardo Amarilla y me parece una persona que, como él mismo lo aclaró, por supuesto va a ser fiel a la constitución del país, a la que él se compromete a respetar y que él demostrará con su presidencia de la Cámara de Representantes sus convicciones. Más allá de esto, que creo que es así fehacientemente, y él lo ha expresado públicamente, a mí me parece que el hecho de que una persona tenga convicciones interiores, profundas, que parten de una cosmovisión, como lo da el cristianismo a una persona, o como lo pueden dar otras visiones, bueno, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes, uno puede manifestarse en contra de alguna de las leyes que tiene la República. Es decir, es clarísimo, por ejemplo, que yo, que soy ciudadano de este país, soy contrario a la ley de despenalización del aborto. Eso no quita que yo no pueda ser un ciudadano y que... Pero bueno, trataré... No se trata ahora, me parece a mí, de volver al tema para atrás, pero sí, obviamente, me opondré. Y si en algún momento tuviera la posibilidad de tratar de que esa ley no se aplicara, por supuesto estaré allí.
A propósito de ese asunto, él mencionó que de pronto era necesario considerar una rediscusión del tema. ¿Usted va en esa línea?
Yo creo que en este momento hay un tema también de que uno vive en un país y mira la realidad como la realidad es. Entonces no creo que sea el momento para tratar ese tema, más allá de la oposición que personalmente y por supuesto la Iglesia Católica tiene al drama del aborto. Siempre consideremos que es un drama. No se trata de una fiestita, digamos así, sino de un dolor que se resuelve, digamos así, de un modo no conveniente.
Bien, en el primer gobierno del presidente Vázquez hubo una buena relación entre la Iglesia y el Poder Ejecutivo. ¿Se mantiene esa relación y en qué términos? ¿Dialogan seguido? ¿Se encuentran?
No, yo con el presidente Vázquez solamente me encontré antes de su asunción en una entrevista personal, después lo he visto en actos, digamos, protocolares. Pero hay una relación cordial con las autoridades públicas, con el gobierno. He sido invitado a participar de distintos eventos y el presidente Vázquez invitó a la Iglesia Católica, a través de distintas organizaciones de la Iglesia, a participar del diálogo social, y la Arquidiócesis de Montevideo, junto con la Universidad Católica y AUDEC, Asociación Uruguaya de Educación Católica, estamos trabajando muy en serio para participar en el diálogo social.
Bien, vamos a hacer una breve pausa e ingresaremos a los últimos minutos con el señor Cardenal Daniel Sturla, con la pregunta del estribo cantada. Se la imagina, ¿verdad?
Puede ser.
8:34, seguimos avanzando ya en los minutos finales con el señor Cardenal Daniel Sturla. La pregunta cantada, decíamos, ¿no? La llegada del Papa a la región, porque además uno cae en el facilismo de suponer que un vecino del barrio está bien que se dé una vuelta cada tanto, ¿no? Por más que se haya mudado a la gran ciudad.
Y es el gran deseo que tenemos, ¿verdad? Que el Papa venga por estas tierras, y yo creo que el Papa también lo desea fuertemente. Lo que pasa es que, bueno, hay una serie de condiciones creo que difieren esta venida del Papa. Por lo pronto, este año 2016, hasta el 20 de noviembre, que es todo lo que se llama el Año Santo de la Misericordia, que termina el 20 de noviembre, el Papa no va a venir. ¿Podrá venir en este año después del 20 de noviembre? Podría ser, parece difícil. Es posible que venga en el 2017. El Papa así me lo manifestó el año pasado en octubre, cuando yo estuve con él, y me dijo, mira, seguramente vaya en el 17. Hay gente que me ha dicho, cercana al Papa, que el Papa su ida a Uruguay, que obviamente está unida a la ida a Argentina y a Chile, el Papa la va a anunciar con pocos meses de anticipación. Bueno, yo eso sí que no lo sé. Ojalá que no sea con tan pocos meses que no nos deje tiempo de prepararlo. Así que hay que estar atentos a cuando venga el anuncio de la visita del Papa.
Si viniera el altar, ¿se levantaría ahí en Tres Cruces una vez más?
Eso habría que pensarlo bien. Capaz lo levantamos en otro lugar con otra cruz.
Instalan otra polémica, más de la cruz, otra polémica.
No lo sabría.
Bueno, Daniel, muchas gracias por su presencia. A finales del 2015 usted dirigió a los presbíteros, a los diáconos, una carta, un mensaje, con esa vocación de seguir con una iglesia de puertas abiertas. ¿Ha tenido en ese sentido receptividad? ¿Ha tenido la comprensión de parte de quienes tuvieron que asumir ese mensaje como algo vital para la permanencia de la iglesia?
Bueno, este lunes próximo, el lunes 14 de marzo, nosotros vamos a tener una reunión con los sacerdotes de la arquidiócesis, donde vamos a presentar 5 programas de acción pastoral para este año. Uno de esos 5 programas es el de las puertas abiertas de los templos, donde se está avanzando, porque claro, el tema de tener las puertas abiertas supone hoy por hoy tener a alguien que cuide el templo. Entonces, ese es el tema, que tiene también un costo económico. Y bien, pero en eso estamos, queremos avanzar porque es un signo de algo más importante, que la iglesia como tal es una casa de puertas abiertas para todo aquel que se quiera arrimar, y que la iglesia también quiere salir a anunciar a Cristo.
Esa es una línea en 5, ¿las otras?
Las otras tienen que ver, uno, con la parte musical de nuestras celebraciones, donde queremos también hacer un impulso fuerte de que haya en cada parroquia un grupo musical que pueda recibir a la gente, que pueda haber un canto litúrgico y una celebración hermosa. Otra tiene que ver con el primer anuncio, es decir, hoy en el Uruguay hay mucha gente que no conoce a Jesús, que Jesús es un personaje, digamos, que de repente ni sabe quién es. Por ahí uno se adentra en algunos lugares y hay un desconocimiento y una ignorancia muy grande. Después también hay muchos cristianos que se han alejado de la fe. Entonces hay un equipo que va a tratar de llegar con ese primer anuncio de Jesucristo a la gente que no lo conoce o que se ha alejado. Otra línea es el tema de la formación de los que llamamos agentes pastorales, los catequistas, la gente que prepara bautismos, que prepara los casamientos. Otra línea tiene que ver con la comunicación social, cómo reforzar a la iglesia en lo que se refiere a la comunicación.
Bien, ¿le llamó la atención las dificultades por las que atravesaron instituciones privadas, en algún caso de perfil católico, para comenzar este año lectivo?
Bueno, no, porque es el tema tan manido, digamos, del tema de la educación, que al recibir solamente, al tener exoneración de impuestos, pero no recibir ningún apoyo del Estado, depende mucho de su administración, por supuesto, pero también en los barrios pobres, donde la iglesia tiene muchas presencias educativas, es muy difícil mantener hoy por hoy una institución de enseñanza.
¿Hay instituciones en riesgo hoy?
Bueno, la arquidiócesis ha procurado, a través de lo que llama la Fundación Sofía, una fundación que creamos el año pasado, que ninguna institución católica de enseñanza cierre, y para eso tratamos de apoyarla, aportarle, y de hecho tenemos en este año 8 colegios, justamente en barrios populares de Montevideo, para tratar de apoyarlos en la administración y al mismo tiempo que se dé una educación de calidad en lo académico y también, por supuesto, en lo pastoral.
Bien, se entiende por parte de algunos sectores que el subsidio al que usted acaba de aludir debería desaparecer, porque es como también una forma de que las empresas simplemente aporten por un beneficio para sus cuentas y que no tengan un cometido efectivamente de aporte a la educación. ¿Cómo valora eso?
Bueno, por supuesto que es un disparate. Es decir, yo creo que tenemos que avanzar mucho más en ese campo, porque el tema es que la Constitución establece la libre elección por parte de los padres de la educación que deseen para sus hijos. Pero esa libre elección hoy la tienen solamente las personas que tienen altos ingresos. Si no, no pueden elegir, y hay muchísima gente que querría mandar sus hijos a instituciones privadas, y concretamente a instituciones católicas, pero no lo puede hacer porque no le da su salario y porque el colegio tiene un mínimo de costos que tiene que llegar a sostener para pagar adecuadamente a sus maestros y profesores. Entonces yo creo que es un campo donde aún tenemos muchísimo para avanzar. Y me gusta decirlo, que en este campo educativo, recordemos que está toda la educación no formal, que desde hace 30 años, primer gobierno de Sanguinetti, se ha, a través del INAU, Consejo del Niño INAME INAU, ha creado una serie de convenios con instituciones privadas, ONGs, muchas de ellas de la Iglesia, que ha permitido ser una salvaguarda de la gente de los barrios más carenciados del Uruguay entero, y que son sostenidas gracias al aporte del Estado. Entonces, si se da esa colaboración Estado-privados en la educación no formal, ¿por qué no se da también en la educación formal?
Ha sido muy amable, Daniel. Muchas
gracias. Gracias, Daniel. Un gusto estar acá.